Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias también, y hablamos ya para los que nos van a escuchar desde sus casas cuando esto lo colguemos en nuestras redes, en nuestra web, que estará allí disponible para todos. Este es el primer foro de Onda Cero y Caixa Popular. Queremos hacer muchos más, queremos ayudar a la sociedad, a la empresa, como estamos haciendo ya en los espacios que realizamos todos los martes, a esta hora aproximadamente. Y tratamos diferentes asuntos. De hecho, algunos de los intervinientes han pasado ya por el espacio y hoy nos van a contar alguna cosa más de lo que hemos hablado. La intención, hemos reunido aquí gente que tiene empresas, que trabaja con empresas, que ayudan a digitalizar los procesos de las empresas o que son totalmente digitales, como el compañero que tenemos a la izquierda. Ahora enseguida nos van a contar cada uno su caso, su experiencia, a darnos consejos y guías para entrar en esto que lo comentábamos al principio, que no es que sea el futuro, es que es el presente más inmediato, y también lo hablábamos antes de empezar, que nadie se puede quedar fuera, que es imposible dejar pasar todos estos cambios. Sin más, pasamos a saludar, empezamos por el anfitrión y por agradecerle que nos acoja aquí, representación de Caixa Popular. Está Juan Gallur, que es director de Banca Empresa de Caixa Popular. Lo saludamos y insistimos en el agradecimiento en esta sala tan funcional y tan bonita.
Encantado de compartir con todos vosotros la tarde.
A mi derecha está Nuria Lloret, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. Es también senior advisor de Metric Salar. Es presidenta de AECTA, de la Asociación de Empresas de Consultoría Terciaria Avanzada de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, pues tiene varios frentes en los que nos puede ayudar. Gracias y buenas tardes, Nuria.
Muchísimas gracias y encantada de la invitación por parte de la Caixa y de Onda Cero. Gracias.
A mi izquierda, os decía, tenemos a Jacobo San Martín, es el Head of Business de Big Buy, esa plataforma mayorista especializada en el abastecimiento de casi todo ya, ¿no? De productos, de logística, de tecnología. Gracias por estar aquí, Jacobo. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros y encantado de compartir este rato con vosotros.
Y también decíamos, es una persona que ha estado ya en nuestro espacio, que ya ha ayudado seguro a algunos oyentes y algunas empresas a digitalizarse. Es Jaume Sánchez, es el CEO de GitHubs, una empresa de servicios precisamente de IT, con la que, como decíamos, ya hemos compartido espacio y que trata, ahora enseguida nos lo va a explicar un poquito más, ¿no? Pero ya me acuerdo que en el espacio hablábamos democratizar el acceso a la digitalización desde la empresa más pequeñita hasta la más grande. Jaume, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Un placer.
Lo primero que me gustaría que hiciéramos, lo hemos comentado antes, queremos intervenciones breves, queremos dar consejos. Yo creo que le pediría primero que nada a Nuria que nos describa un poco el panorama, cómo están ahora mismo las empresas valencianas en todo esto de la digitalización. ¿Muy lejos de lo deseable?
Pues bueno, yo creo que están más cerca de lo que estaban antes de la pandemia, pero están bastante lejos de lo que sería adecuado para, digamos, ser un entorno competitivo. También es verdad que el tejido empresarial valenciano es muy pyme, hay una gran diferenciación. Las grandes, muy grandes empresas que efectivamente están en otros niveles, y luego lo que es pequeñas empresas, que yo creo que hay una falta de conocimiento, digamos, hay una brecha digital humana, incluso de las personas que toman decisiones. Entonces, yo creo que eso es una parte importante de todo este, digamos, este proceso de transformación digital.
En esta descripción de la situación, yo creo que nos puede ayudar mucho Jaume Sánchez. Me acuerdo en el espacio comentábamos, ellos tienen lo que es la digitalizadora de negocios.com. Ahí meten la empresa y le dicen lo que tiene y lo que necesita. Si metemos a las empresas valencianas en tu herramienta, ¿qué sale?
Ya sabes que yo soy un motivado, entonces yo siempre veo el vaso medio lleno. Ya están instituciones políticas, etcétera, para ver el vaso siempre medio vacío. Dicho lo cual, muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Claro, depende con qué te compares. Si nos comparamos con el tejido nacional, pues un índice razonable. Nos comparamos con el tejido europeo, pues ya salimos bastante mal parados. Nos comparamos con el tejido americano, muy mal parados, ¿no? Pero dicho lo cual, yo creo que hemos sido una región, la valenciana y la comunidad, bastante exportadora, muy, digamos, muy conquistadora de nuevos territorios y muy exportadora, nunca mejor dicho. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que hay que ver el vaso medio lleno. Sin duda que ahora iremos entrando en diferentes aspectos y mejorables son. Pero bueno, creo que tenemos empresas en la comunidad referentes, y no hace falta nombrarlas, que están haciendo las cosas y muy bien. Entonces, bueno, tenemos fieles reflejos locales que, bueno, podemos aprender de lo que están haciendo otras empresas y otras pymes.
Uh-huh. O Juan, decíamos, metemos a las empresas en esa herramienta, que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Pasan por las manos de Chaume y después os llegan a vosotros. Sí. ¿Qué os encontráis?
O viceversa. Bueno, en Caixa Popular, muy sensibles a la realidad que ha descrito Nuria hace un momento, ¿no? De esa necesidad de ir avanzando en la digitalización, y viendo el gap tecnológico que podemos encontrar entre las grandes empresas y las medianas y pymes y pequeñas empresas, pues ya le estuvimos dando vueltas internamente, y al final lo que pensamos es buscar la forma de acercar la digitalización a nuestros clientes. De tal manera que, como un servicio de valor añadido, que no tiene nada que ver con el servicio puramente financiero que prestamos habitualmente, pero sí que complementamos con un asesoramiento tecnológico. Para eso, que hemos hecho, buscar aliados expertos, claro, porque al final lo nuestro es la banca y no tanto somos expertos en la tecnología, pero a través de GitHubs, Chaume está aquí y podrá desarrollar con más profundidad, pues hemos montado una alianza a través de la cual, pues para pequeñas empresas, comercios e incluso autónomos, cada uno en función de su tamaño y con unas características diferentes, pues tratamos de acercar soluciones que les puedan ayudar a mejorar su nivel tecnológico, ¿no? Porque pensamos que es una obviedad, ¿no? Que el tema de la digitalización no es tanto una cuestión de moda o de capricho, sino que más bien es un tema de supervivencia, ¿no? El que no se acoja a la ola de la digitalización, de la tecnología, pues lo va a tener muy difícil para poder competir en el mercado en el que opere con el resto de empresas, ¿no? Entonces, pensando en que es un tema estratégico para las empresas clientes de Caixa Popular, lo que hemos establecido es este acuerdo que les asesora y que les ayuda buscar esas vías alternativas tecnológicas.
Jacobo, cuando planteamos el foro, enseguida, ¿no? En Onda Cero pensamos en vuestro caso como prototipo probablemente de gran éxito de digitalización. Pero también es cierto que, aparte de que nos cuentes cómo nacisteis, que ya nacisteis digitales, no tuvisteis que pasar por ninguna máquina ni por nada que os transformara, también hace 10 años le pegasteis un cambio a la empresa. O sea, que esto no para, aunque nacierais ya digitales. Cuéntanos un poco.
Efectivamente, yo creo que es clave el tener que estar constantemente en el mercado, reinventándose, viendo qué es lo que está pasando y tratando de digitalizarse. Lo comentaba Juan ahora, la digitalización ya no es un capricho, la digitalización al final es un must, es algo que todas las empresas tienen que tener a la orden del día, y sobre todo tienen que estar buscando adaptarse a cambios que ahora mismo en el mercado se están produciendo con una actualidad espectacular. Por lo tanto, nosotros desde Big Buy hemos estado siempre a la vanguardia, hemos siempre tratado de ver qué es lo que estaba ocurriendo en el mercado para nosotros dar una respuesta, y gracias a ello hemos desarrollado tecnología in-house, tecnología propia, con la que no solo nos ha permitido crecer y ayudar a nuestros clientes, sino también a ayudar a todos nuestros partners a crecer y a estar digitalizados, ya no solo en un entorno local, sino también en un entorno internacional. Por lo tanto, yo diría que nosotros, que estamos constantemente hablando con distintos partners y con distintos clientes que están preocupados por cómo ya no solo estar digital, sino estar muy bien en digital, es algo que está en el día a día de las empresas.
Esa es una cuestión que te quería plantear, por lo que hablábamos del ámbito local, del ámbito autonómico, citaba también Chaume. Vosotros tenéis un ámbito global, probablemente, pero ¿qué veis a vuestro alrededor? ¿Qué análisis podrías hacer de cómo están las empresas valencianas?
Pues yo creo que las empresas valencianas, teniendo en cuenta que hay mucha pyme y teniendo también en cuenta que hay mucha empresa industrial, cada vez están poniendo mucho más el foco en la digitalización. Saben que los clientes están online y, por lo tanto, el hecho de estar online les supone a ellos nuevos retos. En algunos casos sí que es cierto que con estructuras que a lo mejor son muy pesadas les es difícil cambiar y pensar en digital. Sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta, por todas las empresas con las que hablamos, porque al final nos gusta tener mucho contacto con todo el tejido valenciano de empresas, que ese cambio de mindset, ese cambio de chip, es algo que ya no solo lo están buscando la parte del management y la parte del liderazgo, sino que incorporar a perfiles jóvenes que sean capaces de dar ese aire fresco y ese aire digital, lo tienen casi inculcado en su día a día.
Uh-huh. Estaba comentando, Jaco, Nuria, cómo están las empresas y que se van adaptando. Pero ¿cuáles son las principales barreras? ¿El tamaño, quizás?
Yo creo que no. Yo creo que más que el tamaño es la mentalidad. O sea, yo creo que es un tema del talento y de las personas, porque la tecnología per se es una herramienta. Entonces, al final, de momento, y eso ya sería para otro día, la toma de decisiones y la utilización está en las personas. Entonces, hay empresas con mucha solera que están haciéndolo muy bien porque su mentalidad es, como bien han dicho los compañeros, de mejorar, llegar a sus clientes, etcétera. Y esto también pasa con las edades. O sea, yo, como soy viejuna, puedo decir que no depende esto de la edad, depende de tu capacidad de entender el mundo en el que vives y del cambio. Entonces hay empresas que ya han nacido digitales y funcionan, pero hay empresas que están haciendo un cambio muy muy interesante, metiendo talento joven y talento, digamos, más maduro, pero todo el mundo tiene que ir en la misma dirección. Entonces yo, para mí ahora lo principal son las cabezas. La tecnología es mucho más fácil que era 10 años. Ahora lo que hay que conseguir es que las cabezas estén en ese momento de todo cambia cada momento. No vamos, o sea, lo que va a pasar mañana no es lo de hoy. Entonces, ¿me digitalizo? Pues ya estoy. No, mañana vas a tener que incluir otra cosa y otra cosa. Y eso genera un estrés positivo si te lo tomas como algo de aventura y diversión. Y si te lo tomas como una obligación, pues entonces estás muerto. Entonces yo creo que son las cabezas las que tenemos que... Yo soy muy, muy enamorada del talento y del cambio intelectual, y eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Y luego ya ponemos trastitos y redes y software y de todo. Pero primero las cabezas a funcionar.
¿Cómo se abren las cabezas?
Pues, bueno, entonces yo hablo de la parte universitaria. Pues para... Primero, a la gente hay que formarla en los soft skills, que son mucho más importantes que los hard skills. O sea, ahora mismo aprender a programar, yo doy clases en teleco y en informática, y creo que tenemos que cambiar la manera de que formamos a la gente. A la gente hay que formarla en un estado de cambio en el cual la tecnología es muy diversa, y hay que prepararla intelectualmente y en su soft skill, en la capacidad de colaborar, en la capacidad de entender hacia dónde va el mundo. Entonces, yo creo que hay un trabajo de formación. Y luego la captación del talento desde la primaria, secundaria, y ahí hay que hacer un esfuerzo. Las STEM necesitan gente. Tenemos una falta de talento ahora mismo, no hay suficiente gente que ingrese en los estudios y estamos teniendo un problema. Y gente que quiere venir aquí a invertir de empresas tecnológicas potentes, esto es un problema para la comunidad, porque cuando le dicen 1.000 trabajadores, 500 trabajadores, dicen, bueno, ¿y de dónde? Y no es porque las universidades o los centros no puedan dar de sí, es porque no hay suficientes vocaciones. Y eso es porque no estamos trabajando primaria y secundaria. Entonces esto hay que trabajarlo de principio al final, para que la gente llegue a una formación profesional o a la universidad con intereses STEM. Primero hay que trabajar en el juego, en primaria, con los chavales, con las mujeres, y ahí mea culpa, o sea, las mujeres hay que integrarlas, y ese es un trabajo fundamental. Hay que formar.
Estamos hablando de formación, Chaume. Lo que tú te encuentras son empresas que tienen muy pocos conocimientos de esto, tienen que incorporar personal. ¿Cómo se les puede ayudar sin esperar, lógicamente, a que salgan estos nuevos alumnos de la universidad de los que nos hablaba Nuria?
Nuria ha abierto varios melones. Voy a intentar resumirlo por parte. Bueno, nosotros de la parte de GitHubs tenemos una escuela de programación, lo que llamamos una coding school, que hacemos formaciones intensivas que se llaman bootcamp. Actualmente estamos egresando casi 1.000 alumnos al año por la carencia que la universidad no da para formar. Pero nosotros, en nuestro caso, si fuéramos capaces de viniera a nuestras aulas 5.000 alumnos, estaríamos dando trabajo suficiente a 5.000 personas. Y esto, bueno, es una lanza pública de que no estamos poniendo el foco en las personas. Ahora, por ejemplo, tenemos un caso concreto, HP, o la sede de la factoría que viene a Sagunto, que viene a repoblar una zona que tradicionalmente ha sido muy mermada institucionalmente, pero luego nos viene el problema 2, que es cómo metemos las series de gente a eso. Y ya no hablamos de perfiles junior y senior. Nosotros, en nuestro caso, tenemos gente de 40 o de 50 años, que es lo que llamamos reskilling, o digamos reprogramación de sus vidas, y hacemos el hack your career, ¿no? Hackeamos su vida, Y en este caso particular tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos administrativas, administrativos, contables, ¿no? Y un poco muy de acuerdo, ¿no?, lo que estaba diciendo Nuria. Esto no es un tema de qué pastillita de tecnología me tomo, igual que la del colesterol o la de los triglicéridos, es cuánto de esto me lo creo. Y desgraciadamente, eso sí lo puedo decir, a la comunidad no lo creemos poco, porque estamos, y ahora otro caso concreto, HP acaba de anunciar que está aquí, patrocina el CTO Summit, que es un congreso que hacemos en junio. Y claro, cuando van a la universidad, luego vienen a nosotros y luego se van a la universidad y vienen a nosotros. Y en el yo te dije, tú me dijiste, seguimos teniendo un problema de capacitación. Y no es porque la universidad lo haga bien o mal, es porque no hay tejido suficiente. Y esto es un problema macro grave. Es decir, o empezamos a trabajar desde ayer en la educación primaria, secundaria y los niños, y empezamos a entender que las políticas STEM son críticas para nuestro desarrollo futuro, tenemos un problema, porque la audiencia lo tenga claro. Suecia, el 1% del PIB va a formar en inteligencia artificial a todo el mundo en Suecia. Nosotros, el presidente de la Generalitat está haciendo algo en la concejalía de Alicante, pero llegamos tarde otra vez, y como esas, un montón de cosas. Entonces, tenemos un tejido productivo empresarial importante y tenemos una carencia tecnológica en general. Brutal.
Nuria estaba sintiendo conforme hablaba Jaume, porque es tu realidad de la universidad, llevas muchos años dando clases, ¿no ha mejorado la situación o es que mejora muy lentamente?
No, es que si a ti no te llegan, si tú tienes aquí los vasos de agua, pero no hay agua, pues ¿qué bebemos? Entonces yo lo que cada vez notamos es que hay menos, o sea, no es que haya más, es que hay menos vocaciones. Y luego yo voy a tirar una lanza con el tema mujer, o sea, la tecnología tiene que estar formada por todos nosotros, porque somos diversos. Si no hay mujeres que están realmente trabajando en el sector, el mundo futuro presente tampoco va a ser diverso. Y no, cada vez hay menos mujeres, o sea, yo me encuentro en las clases con aulas repletas de género masculino y no entendemos.
¿Por qué tienes respuesta?
Pues porque realmente en primaria y en secundaria se está llevando a la gente a las carreras clásicas. Es que en secundaria, cuando les dicen que vayan hacia un lado o hacia el otro, les siguen diciendo que las carreras son arquitectura, derecho, económicas, como mucho informática y medicina, que por eso los números de medicina son tremendos. Y luego hablas con los chavales y no saben que existen un montón de carreras súper chulas, relacionadas, pero no directamente. Es que están hablando de las carreras de cuando yo estudié. Y ahora tenemos un montón de capacidades.
Y luego hay
la formación profesional, que está súper bien también.
Y luego hay un tema ahí principal, que son los referentes.
Exacto.
Es decir, en las aulas nos dicen el buen piloto de Fórmula 1 que tenemos en este país y no decimos la buena informática que ha tenido la Universidad Politécnica, por decir un ejemplo. Entonces, claro, los niños y las niñas se reflejan en lo que la sociedad le proyecta. Y como no estamos proyectando carreras STEM, pues tenemos muy, muy buenos y muy buenas médicas.
Eso, Juan, es otro de los temas que hemos tratado más en nuestro espacio, porque Caixa Popular lo ha tratado en alguno de sus foros sobre Dona, ¿verdad? Lo de abrir ese abanico, porque si no es que parece que estamos hablando de otra realidad.
Sí, consideramos que es muy importante. En Caixa Popular también tratamos de buscar siempre el equilibrio entre lo social, lo tecnológico, lo humano, ¿no? Y siendo una empresa que apostamos mucho por la tecnología y que tratamos de, y tenemos de hecho un nivel tecnológico de primer orden, nuestros clientes pueden operar con su teléfono móvil allá donde van, con los cajeros última generación, hacer los pagos donde quieran y cuando quieran y a la hora que quieran, pero a la vez apostamos también por no perder de vista ese carácter social, humano, donde al final al cliente le ofrecemos todos los canales y el cliente elige el canal con el que se quiere relacionar. No forzamos tampoco a la tecnología. La tecnología la tenemos ahí para el que la quiera usar. Es más cómodo para el cliente, pero el cliente que quiere relacionarse con nosotros de manera presencial viene a nuestras oficinas y nos encuentra por la mañana, pero también nos encuentra por la tarde con un amplio horario, con una atención personalizada, con un acompañamiento al cliente. O sea, que sí que tratamos siempre de buscar esos equilibrios, ¿no? ¿No? Sabemos que la tecnología, como hemos dicho antes, es muy importante, es un tema de supervivencia, pero no queremos dejar de lado tampoco toda la vertiente social que hay detrás de las personas.
Ante esta realidad que nos están describiendo los dos formadores que tenemos en la mesa, ¿qué os encontráis vosotros, Jacobo? ¿Tenéis gente, hombres, mujeres? ¿Tenéis gente formada? ¿Recurrís a extranjeros? ¿Qué tenéis en la empresa?
Bueno, pues yo creo que no solo Big Buy, sino me parece que ya el tejido valenciano y el tejido en general nacional carece de falta de talento tecnológico. Por lo tanto, yo aprovecho también para hacer una llamada y que todo el talento tecnológico eche un vistazo a BigBuy, porque tenemos grandísimos retos. Ahora mismo nosotros diría que la posición más difícil que tenemos de cubrir son todo talento tecnológico. Por lo tanto, siempre nos apoyamos de partners con el objetivo de llegar a atraer este talento. Al final sabemos que son perfiles que van a marcar la diferencia. Y si van a marcar la diferencia, van a hacer que nuestros clientes reciban mucho más valor y, por lo tanto, que nuestra empresa pueda llegar a crecer más. Así que sí, sin duda lo que nos encontramos es una carencia de talento tecnológico. Nos encantaría poder ir a la puerta de la universidad o a la puerta de cualquier centro y coger a gente y reclutarlos y que estén con nosotros y que crezcan con nosotros para acabar diseñando una estructura que permita a todas las empresas vender en el mundo online de una forma mucho más sencilla. Pero nos enfrentamos ante esa realidad, ante que hay perfiles, hay mucha más gente que está estudiando derecho, que mucha más gente que puede llegar a aportar parte de tecnología, que luego eso es lo que aporta crecimiento a las empresas.
Ante esa realidad, ¿qué hacéis? ¿Formáis vosotros a la gente o dónde encontráis el capital humano que necesitáis?
Pues formamos mucho a las personas, formamos con un equipo tecnológico de más de 50 personas constantemente a talento, tratamos de reclutarlo, contamos también con partners externos que nos ayudan a atraer a estos perfiles, pero es un reto y tenemos un equipo de captación de personas, un equipo de people muy potente, cuyo objetivo al final es atraer a estas personas con talento.
Jacobo no lo dice porque es muy humilde, pero ellos aspiran a ser la empresa más feliz del mundo.
Sí,
con lo
sí,
cual ahí
sí.
Llevan una política también de retención del talento, sí, es sí, muy sí. Importante.
De hecho, nosotros ya no hablamos tanto de retener al talento como de tratar de enamorarlo. Pero al final, que
si no retener parece que no está forzando, ¿no? Final, no queréis forzar a nadie.
Consideramos muy casi bien. Que puede llegar a ser como una relación de pareja que te tiene que estar escogiendo cada día y que tiene que estar enamorándose cada día de ti. Y algo que estamos viendo en el mercado, ya no solo yo creo que en BigBuy, sino en todo el ecosistema, es que cada vez hay menos amor por las empresas, hay menos amor por los proyectos. Entra alguien con 23 años en un proyecto, está un año y se va, porque no se siente esa marca de empresa. Nosotros trabajamos mucho y tratamos de ser esta empresa más feliz del mundo, empezando por los empleados, porque sabemos que eso va a hacer que nuestros clientes sean los más felices del mundo, nuestros proveedores y todos nuestros partners sean los más felices del mundo.
Yo quería comentar sobre eso una cosa que además a mí me parece importantísima, porque estamos generando como hay pocos perfiles, estamos generando lo que se llama el mercenario tecnológico, que es un perfil que él va por el sueldo, o sea, y como ahora mismo la capacidad de teletrabajar desde cualquier sitio del mundo te permite que tú desde Denia o desde Valencia o desde la Malvarrosa tomándote una cerveza puedas estar trabajando para una empresa sueca, finlandesa o tal por un sueldo 3 veces mayor al que está aquí. Claro, esa gente no se vincula tampoco a esa empresa porque probablemente no ha ido en su vida a esa empresa. Pero en el momento en el que salta otro y le ofrece, pues yo qué sé, 500 euros más al mes o lo que sea, no tiene ninguna empatía porque al final es un mercenario tecnológico. ¿Eso cómo se revierte? Pues creando cultura empresarial para que realmente digas, bueno, me da igual dónde trabajes, me da igual que estés aquí, que te vayas un año a hacer voluntariado a Tailandia porque quieres hacerlo. O sea, me importa mucho más que tú entiendas que el proyecto tuyo personal es mi proyecto como empresa. Y eso es no es dinero. Entonces, ¿cómo enfrentas? A lo mejor también es, y perdonadme, educación. O sea, cuando a la gente joven la metes en la carrera de el dinero, el dinero, el dinero, el dinero no da la felicidad. Porque cuando llegas a tener muchísimo dinero, pero eres un desgraciado.
Ayuda,
pero no, a ver, vamos a ver, estamos hablando de esto. Pero es que yo tengo alumnos que con 23 años ya les han ofrecido unos sueldos desorbitados y están con depresión porque están metidos en su casa 24 horas delante de un ordenador y ya no saben hacia dónde va su vida. Entonces yo creo que tenemos que trabajar eso.
No estoy muy de acuerdo.
Dinos. Está bien, dinos, y así peleamos un poquito.
Está muy bien que no estés de acuerdo. Pues
te voy a poner una empresa que se llama Xing, que es el LinkedIn alemán, donde la filosofía de compañía es brutal, muy, muy cercano a los valores que está comentando Jacobo, y cobra un pastizal. Entonces, claro, tildar al sector mercenario me parece como mínimo demasiado ambicioso, por no llamarlo pretencioso. Y luego cualquiera en nuestra vida, nuestra carrera profesional, va, digamos, directamente relacionada en una independencia, que ahora mismo tenemos muchos jóvenes y chicas españolas que no se pueden emancipar porque el salario mínimo interprofesional no le da para tanto. Entonces, en vez de pretender que los chavales jóvenes de 23 años tengan depresión, a lo mejor lo que hay que hacer es provocar que esa gente tenga la educación necesaria para asumir retos en su vida siendo joven. Que yo con 20 años estaba dirigiendo equipos de 100 personas y no estoy psicológicamente mal. Entonces lo que hay que hacer es ponerle las herramientas a los chavales para que crezcan, pero denostar a que los chavales hayan llegado al éxito pronto, me parece que no estamos en la proyección.
Creo que no me has entendido lo que he dicho, ¿eh?
Correcto.
Porque justo lo que he dicho es lo que dices tú. O sea, justamente lo que he dicho es que hay que trabajar la educación para que ellos sean capaces de vivir así. Justo es lo que tú estás diciendo.
Sí, pero,
es lo que
cuando,
he dicho yo.
Pero cuando dices que son mercenarios.
No, no he dicho que todos sean mercenarios. Lo que digo es que
creo
hay
que
gente...
no hace falta tildar a la sociedad joven en el que sea mercenario por intentar optar a un mejor empleo.
No
trasgiverses
mis palabras porque yo no he dicho en ningún momento que sean mercenarios. Estoy diciendo que estamos creando algún perfil que va en esa línea y eso no es bueno ni para ellos, ni para las empresas, ni para la sociedad. O sea, cuidado.
Por lo que decíamos de ser felices en las empresas, ¿cómo cambiamos esa mentalidad para enamorar día a día desde la empresa? Y te lo pregunto a ti, Nuria, porque antes nos has contado tu parte catedrática, apelo a la parte de representante de la empresa, de empresaria. ¿Cómo se enamora a los trabajadores?
Pues a los trabajadores se les enamora con un proyecto común. Cuando tú consigues que la empresa no sea de los dueños y los trabajadores, cuando consigues que todos entiendan que eso es un bien común y que eso va a permitir que todos crezcan. Las empresas que tienen una mentalidad de crecimiento común y colaboración funcionan mucho mejor. Y eso se hace desde la educación, pero también desde los valores corporativos. Y a veces es que no está de moda, es de modé el hablar de los valores, pero yo creo que es importantísimo. Los valores de una compañía son primordiales para las empresas que trabajan en ella. Y si tú consideras que los valores de tu empresa van en la misma dirección que tus valores, probablemente tú en esa empresa vas a estar mucho más tiempo, porque te vas a sentir muy cómodo. Y al final, ganar el mismo dinero en una empresa que tiene tus mismos valores de la que no lo tiene, pues yo desde luego personalmente me quedo en la que tiene mis valores y funciona. Entonces tenemos que compartir, y yo creo que las pymes lo están haciendo bien, están entendiendo este mensaje y están trabajando más en esa manera de entender la empresa como un conjunto de gente que trabaja por el bien común.
Yo trabajo principalmente con pymes. Chaume,
yo
¿qué te encuentras?
Un poco a lo que decía Nuria, en esta parte sí que estoy de acuerdo. Creo que hay un tema crítico, que es que, y pongo otro grado de libertad en esto, que es la competitividad. Es decir, nosotros como PyME valenciana tenemos una productividad por ratios bastante más baja que de mitad norte de Europa. Uh-huh. Y gran parte de los problemas que viene, aún bien trabajando con Micenuria, en un ecosistema de PyME, que yo creo que es bastante sano, seguimos teniendo problemas que vendemos barato nuestro precio hora comparado con el mercado, europeo. Y creo que tenemos que ahondar más el que el talento se quede en la PyME valenciana, porque podemos pagar mejores sueldos y porque la competitividad general de nuestras pymes valencianas está, que eso por desgracia, pues conocemos las grandes cuentas y las grandes empresas, y en este caso particular, pues que tenemos aquí a BitBuy, que nosotros hemos colaborado bastante con ellos, a pesar de tener toda esa parte de felicidad y haber trabajado con eso, pues desgraciadamente, como también comentaba Nuria, viene una empresa extranjera y dejan de trabajar en esa propia compañía. Y eso es principalmente por la poca productividad que las empresas en general en este país tienen.
¿Vivís mucho esa situación, Jacobo, la de que os fichen trabajadores?
Vivimos la de que hagan muchas ofertas a los trabajadores. Eso es totalmente cierto, lo vivimos. Lo que pasa es que tratamos siempre de construir el mejor ecosistema posible para que esto no suceda.
Que no todo sea dinero, como estaba diciendo.
Que no todo sea dinero. Y a mí hay un punto que me gustaría bastante destacar, y es el tema de que estos jóvenes perfiles, porque es mucho a donde están yendo a tratar de siempre reclutar, y es que son perfiles que deben de entender el reto y deben estar de acuerdo con el propio reto que tenga la empresa. Y el momento en el que ya tienes unos valores y encima tienes un reto, es muy difícil que haya un componente económico, si encima no tienes que estar manteniendo una familia o si encima no estás en una situación muy de apuro, que sea capaz de llevarte fuera de esa empresa. Y de hecho, cuando la persona entiende el reto y cuando la persona también comparte los valores, bajo mi punto de vista, si encima es capaz de marcar la diferencia, esa pyme acaba de profesionalizarse. Y cuando ya tienes personas que son capaces de marcar la diferencia, la competitividad general de la empresa, bajo mi punto de vista, se eleva, porque acaban siendo un reflejo y todas las personas dentro de la empresa buscan llegar a ser como este tipo de personas. Ahora, difícil es un rato.
Claro, pues ahí va lo que difícil, evidentemente, me has dado perfecto porque, claro, y miro a Jaume que trabaja con muchas empresas. Mucho se habla en la digitalización, ¿no?, de la relevancia de las personas en la transformación digital, pero luego, a lo mejor la realidad no está tan cerca de los casos como Big Bang.
Bueno, pero
¿no?
Yo creo que ha dado en tres cosas principales: talento, ventaja competitiva y que el entorno en el que estás trabajando sea clave. Y efectivamente, muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros de BitBuy, que esas tres cosas a la vez, y un entorno competitivo y un salario a mercado, y un poco lo que decía Nuria, pues no me voy a ir por 500 euros, pero claro, si las dos patas que tienes las tienes fuertes. Sí. Y eso, desgraciadamente, no tenemos muchos BitBuys en la comunidad, ¿no? Pero dicho lo cual, insisto, yo vengo con el mensaje positivo, constructivo. Creo que el tejido empresarial e iniciativas como estas, pues nos hacen que visibilizar que las pymes valencianas, lo que yo sí que diferenciaría, porque la audiencia lo tenga claro, lo que es una pyme y una micropyme. Uh-huh. Es decir, tenemos un tejido de micropymes donde, porque la gente cerremos los ojos 30 segundos y pensamos lo que es una micropyme, es un señor o una señora que abre a las 6 de la mañana, que abre un comercio, que es el jefe, que es el que repone, que es el que sirve, que es la señora que hace no sé qué, entonces...
Y que llegas un día y dices que se tiene que digitalizar.
Sí, o que llega
las redes sociales también.
Claro. O que llega la pandemia y tiene que cerrar el bar 8 meses, ¿no? Entonces, claro, ese es el estado real del ecosistema español, ¿no? Entonces, claro, esa micropyme es muy compleja, que esos tres valores que ahondaba Jacobo se den. Entonces, creo que instrumentos, pues como el que comentaba Juan, de democratizar, bajo mi punto de vista, ese acceso a la digitalización, y una palabra que no me gusta nada, que es alfabetización digital, que no la volveré a decir, pero creo que tenemos que poner las herramientas suficientes para que otra vez el talento y el tejido alcance ese nivel de bienestar en base a la tecnología.
En este punto me gustaría preguntarle a Juan, no ya solo como anfitrión y como representante, sino como persona que viene de una empresa que nos hemos hablado muchas veces también en nuestro espacio, que se cree todas estas cosas que estamos diciendo.
Bueno, nosotros es que lo tenemos claro. El talento, si tú lo cuidas, le das oportunidad y le dejas participar, Y la persona coincide, lo decía también antes Nuria, ¿no?, los valores de la persona con los valores de la empresa, y hay una simbiosis, y luego tú le dejas participar, eso es un potencial abrumador, ¿no? En Caixa Popular, seguramente, o sin el seguramente, influidos por nuestro modelo jurídico, que somos una cooperativa, todo esto lo tenemos muy adentro de en nuestro ADN, en nuestras raíces, ¿no? Entonces nosotros apostamos mucho por la persona, hasta el extremo de que le damos participación en la empresa. Las personas que trabajan, los compañeros que trabajamos y compañeras de Caixa Popular somos socios de la cooperativa, ¿no? Esto es el nivel de llevado al extremo, ¿no?, de participación. Pero hay más participación, no solo eres dueño o copartícipe con el resto de compañeros, sino que luego también damos participación en la construcción del plan de gestión trianual. Todos los compañeros participan en la compañía para construirlo, en los diferentes foros, comités. Es decir, que todo el ecosistema de Caixa Popular está constantemente participando en unos y otros foros. Y eso no será casualidad que al final, si nos fijamos en el sector financiero valenciano y lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no?, que han ido desapareciendo, cayendo como fichas de dominó todas las entidades financieras, pero al final, mira, Caixa Popular está ahí con su modelo de gestión, con su modelo también de enamoramiento del talento, de retención, como lo queramos llamar, ¿no? Y yo escucho muchas veces a nuestro director general Caixa Popular participa junto con otras 28 cajas rurales de una asociación cooperativa a nivel nacional en toda España, bueno, pues para ganar economías de escala, volumen, accesibilidad, tecnología, bueno, porque si no sería más difícil solo con nuestros recursos, ¿no? Y a veces cuenta nuestro director general, ¿no?, que reunido con otros directores generales de otras cajas le dicen: oye, es que el nivel de implicación de tu plantilla tú lo tienes muy fácil, es que todo lo que lanzas te lo cogen, tal, no sé qué. Pero claro, es que vosotros tenéis, les dicen el resto de directores generales a nuestro director general, es que tenéis una ventaja, que es que los que trabajan en Caixa Popular son socios. Y él siempre le contesta: oye, tú lo tienes muy fácil, dale participación en la sociedad. Le das participación y estás al mismo nivel. ¡Ostras, qué lío! Eso prefiero no hacer, ¿no? Quiero decirte que al final hay sistemas, ¿no? Y no digo que sea el único, el de Caixa Popular es uno, el que nosotros utilizamos, el de la triple participación en la sociedad, en el capital y en los beneficios. Hay otras muchas más fórmulas, Big Buy estaba relatando antes las suyas, ¿no? Pero al final lo que está claro es que si tú cuidas a la persona, le das posibilidades de que desarrolle, al final pues todo ese talento va a aflorar y va a ser bueno para la empresa y para la actividad económica de la comarca o del país.
Jacobo, ¿cómo se toman las decisiones en Big Buy?
Pues se toman de una forma muy participativa. Nosotros trabajamos mediante una metodología de OKRs, y al final es el equipo quien presenta a gerencia los objetivos que van a llevar a cabo. Y esta es una forma muy sencilla de alinear ya no solo con los objetivos de la compañía, sino también con los objetivos de otros departamentos. De ese modo es mucho más sencillo, en un entorno muy cambiante, que es muy difícil el alinear a un departamento con otro departamento, pues las decisiones. De ese modo, nosotros lo que tenemos constantemente son revisiones de estos propios objetivos y vamos haciendo distintos cambios en función de cómo está evolucionando el entorno. Pero es muy importante aquí destacar que el equipo, que es quien realmente es especialista en un área concreta o entiende una materia concreta, es capaz de tomar las propias decisiones para posteriormente ya presentarlas a gerencia o presentarlas en otros foros, y ya luego se acaban regulando con otra serie de departamentos.
Ese tendría que ser el modelo en esta era digital, Nuria.
Bueno, yo creo que más allá de la tecnología, estamos en un momento disruptivo social. Entonces las empresas tienen que cambiar también su modelo de, digamos, no tecnológico, sino su modelo de entender el mercado, la competencia. Estamos en un modelo ya más colaborativo, o sea, al final buscas la especialización, tienes que colaborar con otras empresas, dentro de las empresas tienes que colaborar unos con otros. Entonces yo creo que hay que repensar lo que es el modelo empresarial, y me ha hecho mucha gracia lo que tú decías, porque claro, repensar el modelo empresarial supone hacer unas donaciones a muchas cosas, entre ellas, no, yo no quiero que todos sean socios porque qué lío. Bueno, lo que no puede ser es que quieran las ventajas solo de una cosa y no los inconvenientes. Entonces, estamos en un momento en el que es disruptivo todo y hay que empezar a pensar en otro modelo de empresa, otro modelo de empresario. Luego la sociedad tiene que dejar de denostar y separar el empresario, el trabajador, el empresario es malo, el trabajador es malo que no trabaja. O sea, vamos a dejar ya de hablar de esto. O sea, los empresarios hay que son buenos y otros son malos, como las personas, y los trabajadores también. Creemos un entorno en el que lo importante sea que todos vayamos mejorando. Y ahí yo sí que soy un poco positivista creo que las generaciones más jóvenes tienen unos valores que para mí son más interesantes. Están buscando otras cosas. Y lo que hay que hacer es ayudarlos y no ponerle cortapisas. O sea, por ejemplo, modelos generacionales. No, la gente que suba, la gente que tiene cosas y que pueda aportar cosas, que pueda presentarlas directamente, que no tenga tal. Y eso es un problema para las empresas, modelo, digamos, clásico. Porque el jefe del jefe del jefe del otro jefe, y cuando el pobre persona joven llega a poder plantear, ya se ha hecho viejo.
Nosotros en Caixa Popular ese modelo lo estamos intentando desde hace ya un par de años o algo más, llevar a la práctica en un modelo de organización que le llamamos organización líquida.
Eso es.
Donde convive la estructura jerárquica de toda la vida con una estructura transversal y no jerárquica, ¿no? Empoderamos a personas, a compañeros, a compañeras, en determinados proyectos. Es un funcionar por proyectos, ¿no? Pues hay una persona que es el líder de un proyecto concreto, y este con su equipo es la persona que dictamina y que genera y diseña y ejecuta en ese sentido, ese proyecto que está liderando y que tiene que transversalmente ir negociando con unos con otros. Y fíjate, a veces, claro, esto es un lío, pero a veces, porque a veces, claro, hay conflictos de intereses, departamentos, áreas, el especialista este del proyecto tal, y se generan conflictos que se tienen que acabar dirimiendo y tomando una decisión en un comité, pues a veces de negocio, en un comité de organización, y nuestro director general, que lo tiene muy claro, siempre acaba inclinando, porque estas cosas, si te las crees, las tienes que tangibilizar, ¿no? Cuando hay un conflicto, y es una cosa racional, siempre acaba inclinando la balanza a favor de esa persona que está liderando un proyecto que no está en la jerarquía y que es transversal, más que a favor de ese departamento tradicional que toda la vida ha hecho las cosas de una manera determinada, ¿no? Porque esto, el primero que lo tiene que impulsar es el director general. Si cuando llegan esos momentos de conflicto, entonces barremos hacia donde siempre, dices, bueno, esto es una milonga, ¿no? Esto no sirve para nada.
Sí, yo de hecho aquí añadiría, porque también nosotros estamos trabajando por proyectos, que el hecho de trabajar por proyectos, a la persona que está dirigiendo el proyecto y a las propias personas, a los propios componentes de ese equipo, de ese proyecto, les genera también un aire fresco espectacular, porque les invita a salir de ese típico organigrama. Por lo tanto, ya no solo estás saliendo un poco fuera, sino que estás aprendiendo de personas con las que habitualmente no te rodeas. Y al final, estar rodeado de otras personas que te aportan distintos pensamientos, que te aportan distintos inputs, favorece mucho que se rompa la linealidad, y es que acaban saliendo soluciones que de otro modo era imposible que hubiesen salido.
Sí, ahí un poquito, porque la audiencia sepa un poquito de lo que estamos hablando, dejamos de hablar de estructuras tradicionales o clasistas, que por eso no significa que sean peores, y se llaman estructuras matriciales, y con una matriz de 2x2, y empezamos a hablar de estructuras líquidas, ¿no? Al final es el talento el que fluye, como bien decía Juan, lo tienes que dejar que fluya, porque si no, esa meritocracia pues no te vale, y al final generas que alinees misión, visión. Y nosotros, por ejemplo, en GizHubs hablamos del 80-20, ¿no? El 80% de tu tiempo tienes que ser productivo, para eso te hemos fichado, y le dejamos un grado de libertad de un 20% para, entre comillas, hacer lo que quieras, ¿no? Entonces mantenemos feliz al empleado, la empleada, y un modelo. No utilizamos OKR, pero bueno, al final los empleados de abajo arriba y de arriba hacia abajo ponen sus propios objetivos y están alineados con lo que el negocio quiere. Y bueno, los 30 y pico, 40 empleados en nuestro caso, son ellos los que son dueños de su futuro, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de retener talento, bueno, pues al final es muy difícil. ¿Te vas a ir? ¿Por qué? Pues si estás haciendo lo que tú quieres, ¿no? Entonces juegas ese doble juego psicológico, ¿no? Al final le estás dejando hacer lo que quiere, obviamente dentro de un orden, un criterio y unas directrices, pero sin duda que el reto del siglo XXI no es la tecnología, como decía Nuria, es un tema de personas. Y un poquito comentando lo que decía también Nuria, hace, no sé, nuestros abuelos, bisabuelos no cambiaron de trabajo nada más que una vez, nuestros padres cambiaron dos o tres veces, y nosotros cambiaremos 5 o 6, y nuestros hijos o bisnietos cambiarán 20-30 veces, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que las personas no son dueñas, como decía también Nuria, de es el amo o la ama de esta empresa, sino son personas que entran y salen, y las estructuras empresariales tienen que empezar a cambiar en sus procesos de entrada y salida de profesionales, que sea de una manera mucho más ágil, ¿no? Pues si no, otra vez volvemos al debate inicial de la productividad. Si hasta que una persona es productiva tardamos 12 meses, claro, llega y a los 12 meses se va, ya no se ha dado tiempo a que sean rentables para la propia compañía.
Estáis hablando de modelos de empresa en una situación ahora mismo, pasada la pandemia, esperemos que pasada del todo, pero con nuevas dificultades, con problemas de componentes, de inflación. ¿Es la reacción, está en este nuevo modelo de empresa para salir de esto? Porque es muy cambiante. No sé, Jacobo, ¿cómo está viviendo esta incertidumbre de los últimos meses y de los últimos años antes por la pandemia?
Sí, yo creo que esta incertidumbre se puede capear mucho mejor con creatividad y con talento, sin ninguna duda. Porque no nos podemos enfrentar ante cosas que antes no nos habíamos enfrentado. Si nosotros antes nos habíamos, yendo al símil del fútbol, si nos habían marcado 2 goles, sabemos que tenemos que marcar 3. Pero es que en este caso nos han cambiado de campo, nos han cambiado de ciudad, ha sido todo totalmente distinto. Por lo tanto, la búsqueda de perfiles que sean muy polivalentes y que se adapten a los cambios es fundamental. Nosotros, concretamente, que trabajamos en toda la cadena de valor, también tocamos mucha parte de la cadena de suministros, eso lo estamos viendo en nuestros socios, lo estamos viendo en nuestros clientes, y al final nosotros en este campo estamos obteniendo incluso mejores resultados que los años anteriores, pese a la crisis que estamos viviendo, precisamente porque no nos paramos, porque estamos buscando nuevas soluciones, nuevas formas de monetizar que antes no teníamos, nuevas líneas de negocio, y eso viene por la innovación, y eso viene por el talento que es capaz de ver soluciones donde otras personas únicamente ven problemas. Yo creo que ahí está la clave.
También porque esta semana conocíamos los datos del informe de Cebre, por ejemplo. Vuelve a haber mucha demanda de locales. O sea, cuando todo pensaba en la pandemia, probablemente todo va a ir al online. Resulta que ahora la gente también quiere presencial y hay que convivir y hay que hacerlo todo.
Es que realmente, a ver, el ser humano es social. Entonces está muy bien, y además todos estamos muy interesados, y sobre todo los que nos dedicamos a la tecnología, a que la gente cada vez sea más tecnológica y tal, pero luego todos nos gusta tomarnos una cerveza, y hasta la gente que trabaja muy, las empresas que son muy de teletrabajo tecnológicas, están aportando a su modelo días de encuentro. O sea, gente que está totalmente ya fuera y trabajando, teletrabajando, se ha dado cuenta que necesita de esto. Entonces necesitas locales, necesitas ir a sitios, y yo creo que eso no va a cambiar. O sea, el ser humano le gusta estar con gente y le gusta pasarlo bien, y para pasarlo bien lo pasas muy bien digitalmente, te metes en un metaverso, metes un videojuego y lo pasas muy bien, pero también te lo pasas muy bien tomando una cerveza. Entonces yo creo que ese modelo de pandemia, pues esperemos que efectivamente la gente vuelva a no tener tanto miedo, tanto tal. Porque esto es otro tema, pero a mí me parece que se fomenta y se está fomentando la sociedad del miedo. Porque cuando la gente tiene miedo es mucho más controlable, nos pueden manipular y es mucho más fácil. Y viene el ogro y la tecnología que es mala y no sé cuántos virus, y ahora ya tenemos el mono y el que vendrá. Porque si a la gente la tienes, mal dicho, acojonada, la tienes controlada. Entonces a mí no me gusta que me controlen, no me gusta nada, y voy a morir con el mínimo miedo posible, porque todos nos vamos a morir. Entonces, pues bueno, si me toca de COVID, o me toca del mono, o me toca de tal, o me toca que salgo y me cae una piedra en la cabeza. Entonces creo, y eso los medios de comunicación, y os tiro una lanza, tenemos que empezar a darle a la gente esa sensación de que no lo que ha pasado, todo lo que ha pasado hoy ha sido malísimo. Alguna cosa buena hay gente muy interesante que está haciendo cosas, o sea, vamos a ver si conseguimos el hype este, bajarlo de lo que fatal que va el mundo a, oye, hay buenas cosas bien. Y con eso generaremos más negocio, más tal, porque la gente cuando es feliz genera negocio, genera actividad, genera felicidad, y la felicidad es productiva. Sí. Entonces al final, hasta inteligentemente, cuanto más felices somos todos y menos sensación de control y de miedo tenemos, más capacidad creativa tenemos.
O sea, me dan ganado de optimismo casi, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Ahí...
Lo dejo para el final.
Ahí, bien, como cierre va a quedar muy bien.
Ahí, Nuria, sobre lo que decía totalmente, yo creo que somos una sociedad de blancos y negros, ¿no? No tenemos puntos medios, ¿no? Y ahí muy de acuerdo con lo que dice Nuria, porque es verdad que o ganamos la Champions o ya está, o fichamos a Mbappé o ahora ya todo vamos contra Mbappé, ¿no? O sea, que, decir, por favor, tranquilidad, ¿no? O hay COVID o ya no hay COVID. Ahora viene el mono y el mono viene para todo, ¿no? Como está diciendo Nuria. Pero por darte una respuesta financiera a la pregunta que estabas haciendo, y un poquito con el señor banco aquí, en este caso Juan, que nos dé su perspectiva, yo sí que creo que la constricción del gasto unido a que ahora la liquidez de las empresas, con los nuevos retos en los que va a tener que afrontar, yo creo que va a haber una crisis de liquidez, los fondos ICO están a punto de caducar, ya nos han anunciado que muchas de las empresas actuales no va a poder afrontar esos ICO, entonces creo que va a haber una constricción del gasto importante, y por tanto no vamos a tener el tejido, la liquidez financiera suficiente en las empresas como para poder abordar esos procesos de transformación digital que desgraciadamente van contra estructura, es decir, van contra margen. Entonces o inviertes o no vas a poder, lo que no cultives hoy no lo vas a poder recoger mañana. Entonces creo que actualmente las que no lo hayan hecho en prepandemia, creo que lo van a tener complicado de crecer post pandemia, y muy de acuerdo también lo mismo, ¿no? Antes éramos todo online, Ahora tampoco vamos a ir de cerveza. Creo que va a haber otra vez un equilibrio importante entre el online y el presencial. Y en eso, por ejemplo, el tema de la restauración aprendió mucho, ¿no? Es decir, nadie hacía delivery y ahora hay mucha restauración que sigue combinando abrir su espacio físico y además servir delivery, la típica paella los domingos, que la puedas pedir y te la lleven a tu casa, ¿no?
Y Juan, estaba previsto que cerraras antes de dar paso a si hay alguna cuestión que plantear, pero con la relación directa todavía más.
Sí, bueno, a ver, al final también me sabe mal cerrar con el pesimismo de los nubarrones que vienen. Que
cuéntanos la verdad.
Están ahí, ¿no? Es verdad que bueno, hay un proceso económico que tiene unas ciertas inquietudes a futuro, ¿no? La banca estamos provisionando porque vemos ver los nubarrones, la inflación no es buena. También esto, claro, no afecta a todo el mundo igual, la inflación es muy injusta porque sobre todo la capa más humilde de la sociedad es la que lo está sufriendo más, ¿eh? Ahí ha habido una serie, también con 2 años de pandemia, de quedarnos en casa, la gente que ganaba bien y que se ganaba bien la vida, pues ha acumulado una serie de ahorros que ahora, porque a veces alguien te dice, oye, pero yo salgo al centro de Valencia y veo los restaurantes llenos, sí, pero determinada gente, ¿no? Determinada gente, pero hay otros que lo están pasando mal, ¿no? Y efectivamente, pues ahora con la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, pues tampoco nos ayuda. La perspectiva que vemos desde Caixa Popular, nosotros como somos optimistas, pensamos que para Caixa Popular va a seguir siendo un buen año, ¿eh? Vamos a seguir creciendo, nosotros tenemos cuotas de mercado todavía humildes en la comunidad valenciana y vamos a seguir creciendo con el cierre de otras entidades financieras y con las fusiones, a nosotros esto nos va a ayudar. Sabemos y estamos viendo que hay empresas que lo están pasando mal, se acaban los ICOs o las carencias de los ICOs, como identificaba Chomes, están acabando ahora. Esto va a ser una dificultad, pero bueno, yo creo que al final se va a tener que hacer algún tipo de, y en eso están trabajando los gobiernos, y yo tengo la esperanza de que hagan algo que pueda ayudar a todos, y al final se va a tener que sociabilizar un poco entre todos, apuntalar la economía, y todos saldremos perdiendo, pero entre todos saldremos ganando, ¿no? Y ese es un poco el optimismo que a mí me queda. Al final habrá que repartir un poco las cargas, pero al final como sociedad saldremos todos ganando. Por eso me quedo con la parte buena.
Eso te iba a decir, que nos quedamos con esa conclusión positiva y abrimos turno si alguien quiere plantear alguna cuestión. Por supuesto, dinos.
Habláis mucho de la gente joven, pero hay un segmento de edad de 40 y tantos que están... ¿Qué piensan? Me quedan 20 años de cotizar aún ya, y están ausentes de planes de carrera en su empresa, y también a la vez de que igual esa gente debería volver a la universidad para regenerarse o planes de estudio. ¿Veis alguna solución?
Yo, si quieres, te cuento el caso mío personal, y como catedrática te puede contar el caso de la Politécnica. En nuestro caso particular tenemos casi un 40% de alumnos de nuestras aulas mayores de 35 años. Son perfiles que están en edad de trabajar, obviamente, que son perfiles que cuando están muy cercanos a los 50 y muchos, pues la gente no se plantea, oye, voy a cambiar mi vida los próximos 20, 25 años. Yo creo que el problema como sociedad lo vamos a tener ahí, en gente de 50 y muchos, que el cambio generacional, pues sigo donde estoy, bueno, me quedo donde estoy, que no me pase nada, pero la gente que está entre los 40 y 50, nuestras aulas lo estamos viendo, y uniendo, como decía al principio, perfiles de ramas distintas. Los que vienen de finanzas, le pone la palabra tech, fintech. Lo que viene de legal, le pone la palabra tech, legal tech. Y en cambio eso, por ejemplo, rompiendo, digamos, la balanza para el seniority, para la gente más senior, ese know-how de conocimiento los chavales y las chicas jóvenes no lo tienen. Por tanto, estamos nosotros, en nuestro caso particular, haciendo un reskilling, cogiendo ese know-how de conocimiento en ese sector y aprovechándolo, dándole una capa de tecnología. Y esos son nuevos project managers, jefe de proyecto, advisors en un jefe de proyecto. Y en nuestro caso estamos formando a mucha gente en esos 30 y muchos, 40, hasta los 55, 58. En nuestro caso particular, estamos encontrando ese tejido que ha trabajado mucho, que tiene un know-how de conocimiento importante y le falta la parte tecnológica, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestras aulas, en torno a un 30 y muchos por ciento tenemos esos perfiles.
Sí, yo creo que los modelos están muy claros. Tenemos un país que tiene menos gente entrando en las universidades, y hay muchas universidades a nivel internacional que ya han generado lo que es el alumno continuo, que es gente que está también enamorada de donde estudió. Y entonces lo que hay, como tienes que estar reciclándote profesionalmente continuamente, lo que haces es tener un acompañamiento. Y yo creo que ahí es tirar piedras sobre nuestro tejado, pero ahí tenemos mucho trabajo todavía por hacer, porque lo que hay de gente joven entrando es lo que hay, pero hay un montón de gente en esa predisposición que deberíamos de conseguir volver a retrotraerla y decir, ven y vuelve con nosotros a formarte y reciclarte, porque a mí la palabra reciclado no me gusta, sino a aprender otras cosas, cosas nuevas que te van a ayudar, porque además no vas a poder dejarlo. Es que yo creo que tú no puedes hacer un curso ahora y decir, ya me he reciclado, como la palabra ya estoy reciclado. No, perdón, o sea, es que tenemos que aprender a entender que en todas nuestras profesiones, hasta el día que te vayas a mirar obras o a tomar sol, vas a estar formándote. Entonces, es otro modelo, o sea, X horas, un poco ese tema de X horas de tu tiempo, el 80 productivo y el 20 innovación y hacer lo que quieras, y un no sé cuánto es formación, que te lo tiene también que incluir tu empresa.
Y luego,
o sea, hay que meterlo dentro de la propia empresa como necesidad.
Me tiro piedras sobre mi modelo de empresa, pero la Universidad Politécnica en este caso tiene lo que se llama CFP, Centro de Formación de Posgrado, que tenemos una visión cortoplacista de que entran chicos y chicas entre 18 y 22 años, pero ahí no me acuerdo, con una entrevista con Paco Mora, el rector de la Universidad Politécnica, dio los datos, no me acuerdo, Nuria, no sé si tú los tienes,
sí.
Había como un 30-40% de los alumnos que la propia Universidad Politécnica tiene que venían del CFP y eran mayores de 30 y pico años.
O sea, alumni.
Eso está. Sí. El problema es que tenemos una percepción quizá muy tubular de lo que la Universidad Politécnica en este caso tiene, y el CFP en ese caso ayuda a reciclar o hacer ese reskilling, ¿no?, de esos profesionales que citabas.
Y esto, perdonad, no solo es importante para la gente que quiere hacer este reskilling, es también importante que lo tengamos en cuenta para la gente que acaba de salir de la carrera.
Exacto.
Que debe tener en cuenta que su ciclo de aprendizaje tiene que ser constante. O sea, incluso yo creo que bastante más potente, porque las nuevas generaciones van a aprender más rápido, vas a tener que estar mucho más a la tendencia de lo que antes sucedía. Por lo tanto, no solo llego a un puesto, parece que controlo 4 o 5 herramientas digitales y ya estoy a la vanguardia porque la gente no sabe utilizarlas. No, no, es que voy a tener que estar día a día formándome si quiero realmente aportar valor.
Aparte que esta gente senior puede mentorizar esa...
Claro.
No, yo era al hilo de lo que ha comentado él, ¿no? En las grandes compañías hay un conflicto ahora mismo, que es el nuevo talento que entra y las generaciones que llevan muchísimos años. Entonces es una maquinaria que es muy difícil, porque hay un choque generacional. ¿De qué manera se puede articular eso para que tanto la cultura digital como los seniors que están ahí? Os cuento el caso de A3 Media, por ejemplo, es un caso práctico. Somos muchísimos empleados. Estamos en un proceso de digitalización, pero hay muchas personas que llevan muchísimos años y hay una cultura joven que también está entrando. Pero es complicado porque hay mucha gente que no quiere sumarse a eso. O el típico comentario, decir, es que yo ya no voy a entrar en esto, tengo 50 y tantos. ¿De qué manera se puede conjugar eso? ¿De qué manera se puede articular que tanto el nuevo talento como los seniors puedan sumar con un mismo soplo en un mismo proyecto?
Yo voy a ser políticamente incorrecto, pero me da igual.
Da igual.
Caso concreto que citas y alguna más, que no voy a decir nombre por privacidad y por no verme envuelto en ningún tema que no me toca, es por eficiencia de costes, caballero. Entonces, las grandes corporaciones prefieren tener eficiencia de costes que experiencia dentro de la propia compañía. Puntualizando eso, igual que conozco el caso que usted ha citado, conozco otros donde han sido capaces de hibridizar y lo que llamamos nosotros en tecnología guía-mentor, ¿no? Es decir, tu vida útil como empleado o empleada de esa compañía, lo que haces es corriente de transmisión de valores de la propia compañía, por no dejar en ridículo o apostar por alguna de las compañías, pero tenemos galdes multinacionales que esto lo hacen en la etapa útil de ese trabajador o esa trabajadora, donde quizá no pueden aprender con la rapidez, porque ya, oye, uno se va haciendo viejo y el empuje pues quizá no es el mismo que el que tenía con 20 años, ¿no? Pero sí que le sirve de guía tutor para darle los valores y los caminos en los que yo en mi época me inculcaron esa gran compañía. Yo sí que he visto varios casos y para mí un poco es juntar la experiencia con la no experiencia, ¿no? Con, digamos, con ese empuje que muchas veces te llega a tomar decisiones equivocadas por la ambición, ¿no? Por la capacidad de querer demostrar cosas que a lo mejor no tienes la entereza mental como para proponerla de la manera correcta, ¿no? Y yo veo muchos casos de uso, un poco Jacobo comentaba, en los equipos multidisciplinares o lo que se llama ahora estructuras líquidas, ¿no? El trabajar con gente de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes orientaciones sexuales, diferentes rangos de edad, y eso lo que hace es, digamos, sumar y sumar exponencialmente al proyecto al que afrontas. Para mí es un valor diferencial de las compañías, pero insisto, hay una eficiencia de costes que muchas veces suma más que todo lo que le acabo de decir.
Y hay una cosa también en esto que yo creo que es importantísima, y es que todos tenemos, quizás, yo no diría que es tópico, pero todo el mundo espera que la gente joven sea súper activa, súper tecnológica, súper no sé qué, y luego estamos los que somos viejunos, tenemos que ser torpones, tal cual. O sea, a ver si dejamos ya de tener esta cosa de porque te veo y esta señora parece no sé qué, pues no, o sea, rompamos eso. Y a mí lo de la mentorización, me parece que la mentorización es bilateral. ¿Por qué? Porque yo, cuando estoy con una gente, ya no ni joven ni vieja, cuando estoy con alguien que sabe de algo que yo no sé, esa persona me está mentorizando y yo estoy mentorizando a ella. Entonces yo creo que la creación de eso es no dejar a nadie fuera, porque cuando te dejan fuera, te pones peleón. Y entonces los que tienen más edad dicen, porque yo llevo más tiempo, y los que son jóvenes dicen, porque yo de esto sé más. Entonces ya creas una pelea ahí, que efectivamente, como dice él, hay una parte económica, pero llevando allá, quitando la parte económica en las empresas que lo están intentando, yo creo que es que hay que volver al modelo de es que este sabe más de esto, y a mí qué más me da que tenga 20 que tenga 50, pues que me lo enseñe. Es que no podemos ir siempre con esa cosa de yo sé de esto, y luego por detrás, madre mía, no tengo ni idea. No pasa nada, pues viene un tío joven, una tía joven que sabe más que yo, y yo lo que hago es pegarme a rueda. Digo, a ver, enséñame de esto que yo no tengo ni idea. Y a veces con ese acercamiento consigues también que vea que tú resulta que sabes de otras cosas. Pero es que no podemos estar siempre con esa barrera de edad. O sea, la diversidad es muy importante. Y si no aceptamos la diversidad, esta sociedad se va al carajo. Porque estamos en un momento en el que hay una posibilidad de que la diversidad nos permita a todos participar. Y eso es lo más importante ahora.
Y no, José.
Yo tenía una pregunta, soy José Pollato, el compañero de Jacobo en Big Bite. Enhorabuena por la organización y por el espacio. Y esta pregunta es para Juan de Caixa Popular. Desde el punto de vista de la banca y vosotros por el perfil tan particular que tenéis, ¿os estáis dando cuenta de que cada vez hay más empresas tecnológicas, digamos, y que trabajan en todo este ámbito de Internet, y que son, pues, algunas startups, otras ya son scale-ups, como en nuestro caso? ¿Hasta qué punto Caixa Popular, o la banca en general, tiene esto en cuenta y ve una oportunidad de negocio el apostar por este tipo de empresas tecnológicas que requieren un riesgo, evidentemente, y no es lo mismo a lo mejor adelantar un dinero o apostar o invertir en una compañía cerámica consolidada que tiene unos terrenos y que tiene un inmueble, sino invertir en talento y en unas, no sé, capacidades, aplicaciones, ¿qué es lo que ofrecen estas compañías?
Sí, fíjate, José, la mirada tradicional de la banca siempre ha sido la mirada que tú has descrito, ¿no? La de la solvencia, sobre todo inmobiliaria, de quien pide la financiación y tal. Esto es algo que ya se va modificando, ya no tanto desde Caixa Popular o desde otras entidades, sino incluso desde los diferentes reguladores del sector bancario a nivel europeo.
Digo, porque sois una parte fundamental en el ecosistema para que esto,
sí,
funcione.
Ahí cada vez más se le va dando valor a lo que es el proyecto, la capacidad de generar flujos futuros y del repago de la deuda que se esté solicitando, ¿no? No, ya no tanto con la solvencia inmobiliaria, pero todavía pesa mucho, ¿eh? Pero es verdad que eso cada vez va perdiendo peso y va ganando valor a aquella otra parte de la solvencia del proyecto. Luego, ya entrando a nivel particular Caixa Popular, yo creo que lo que te podría decir es, nosotros tenemos desarrollada una línea una línea de un segmento, una línea de negocio que le llamamos línea Empren. Está enfocada al emprendimiento y ahí sí que tenemos una clara visión de vocación de acompañar a aquellas empresas que, o aquellos emprendedores que arrancan un proyecto interesante, que no tienen solvencia, salen de la universidad con una idea muy clara de proyecto, pero no tienen solvencia y no pueden acompañar la solicitud de financiación para arrancar su proyecto con una solvencia contrastada, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un poco una mirada especial, con una línea especial, claro, evidentemente con tickets limitados, porque esto tampoco puedes, porque startups y big buys hay muchas, y algunas llegan a lo que sois vosotros y otras se quedan por el camino. Tampoco podemos jugarnos el dinero de nuestros ahorradores a la lotería de cualquier empresa que se desarrolle en un ámbito de idea de negocio, ¿no? Pero cuando el emprendedor está convencido, vemos que su currículum es un currículum que lo avala, el modelo de negocio tiene componentes de éxito y sobre todo ahí nos apoyamos mucho también con terceros que nos validan el modelo de negocio, llámense aceleradoras, empresas viveros de emprendimiento y tal. Nosotros hacemos una apuesta por el emprendedor sin tener tanto esa mirada ortodoxa de análisis de la operación. Y yo creo que ahí te hablo por nosotros, por Caixa Popular, porque de los demás pues no puedo hablar en primera persona porque no estoy dentro, pero creo que también hay una cierta sensibilidad en algunas entidades financieras más agudizadas que en otras, pero todos estamos un poco con esa mirada que tú describías.
No sé si alguien más quería plantear alguna cuestión. Bueno, pues vamos a cerrar aquí con, como decías, nosotros nos gusta ponernos a rueda de quien sabe de esto, por eso os hemos llamado a vosotros, lo haremos más veces, vamos a hacer, este es el primer foro de Onda Cero y Caixa Popular, la intención es hacer muchos más y seguir tratando estas y otras cuestiones como hacemos, y lo decía al principio, y os invito a todo el que no lo haya escuchado, todos los martes en compañía de Caixa Popular hablamos de estos y de otros muchos temas que seguro que pueden interesar. Solo nos queda pues agradecerles a todos, Jaume, Jacobo, Nuria, por supuesto a Juan, anfitrión. Y nada, que ahora nos tomamos algo ahí, que continuamos charrando y que nos vemos muy poco y que nos escuchamos, por supuesto, en Onda Cero. Pues gracias a todos.
Muchas gracias.